corazón, donde reina la alegría, en algún rincón del sur, esta hermosa tierra mía. Despierta corazón, no te quedes tan solo, despierta corazón, que vuelva al brillo tu sol. De noche la miro, me pierdo con ella, te regalo mi canto y ella la vida entera. Qué bonito sus ojos, calle tan florida, los rincones con arte donde nace la alegría.
Buenas tardes desde Sevilla y bienvenidos a vuestro programa de Norte a Sur al compás del 3x4. Emitimos en simultáneo en la radiotelevisión del Vendrell y Onda Capital todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y luego continúan nuestras compañeras de 7 a 8 en la radiotelevisión del Vendrell.
Te llenarán de alegría, de noche la miro, me pierdo con ella.
Os vamos a transmitir el sentir del sur, sus raíces, su historia y su música, donde principalmente queremos haceros compañía y que paséis un rato agradable con nosotros. Deciros que nos podéis escuchar en directo en los medios de difusión propios de la radio El Vendrell y en Onda Capital Sevilla, así como en las respectivas redes sociales de ambas emisoras. Y si no ha dado tiempo de seguirnos en directo, queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer cuando queráis, en la página web de la Radio Televisión del Vendrell, en la plataforma iVoox de Norte a Sur, en la web de OndaCapital.es y en la página de Facebook de Norte a Sur al compás del 3x4.
El sentir de Andalucía, el sentir de Andalucía.
Y hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar vamos a tener a nuestro compañero Pedro desde el Giraldillo para que nos cuente todas las actividades que se pueden hacer en Andalucía. Después vamos a estar con la Casa de Andalucía de Ponferrada, que ya está preparando su Día de Andalucía. Y después estaremos con la página web del Carnaval de Cádiz, la página de Cana del Carnaval de Cádiz, donde hay mucho que hablar. Y mientras preparamos todas estas cosas y comenzamos con nuestro programa, os dejamos la canción del momento, esa diva de la sevillana Melody, que fue la ganadora del Festival Benidorm Fest. Y con ella os dejamos unos minutitos.
Desde que era bien pequeña, de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal, y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía, se preocupó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la alegra, ¿de qué más da? Si ella es libre cantando como desde el mar. Una diva valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Es orquídea y dedo, con más fuerza que un huracán. Es la madre que madró, es la artista sin perder, con dinero sin fortuna, ellas son divas también. Nuestra fama, tu grandeza, la igualdad es mi bandera, y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no. Una diva valiente,
Si hay una guía de ocio, cultura y turismo en Sevilla y Andalucía que es referencia, sin lugar a duda, el Giraldillo, que ustedes pueden seguir en su web elegirhoy.com. Nosotros todas las semanas contamos con nuestro compañero Pedro, que nos avanza algunas de las cosas, pero que tiene muchísima más información, como les digo, en el Giraldillo, en su web elegirhoy.com, la guía de referencia de ocio, cultura y turismo de Andalucía. Y ya saludamos a nuestro compañero Pedro. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí esperando que tú nos cuentes algunas de las cosas que vamos a poder encontrar en la guía El Giraldillo en la web elegirhoy.com.
Muy bien, pues mira, vamos a empezar, que lo más importante es que el día 7, viernes, comienzan la 23ª jornada gastronómica del Renacimiento en la localidad de Úbeda. Son unas jornadas en las que una serie de restaurantes de la localidad, alrededor de 20 aproximadamente, y algunas cafeterías y otros establecimientos se unen y realizan una serie de productos, platos, recetas y costumbres referentes a la época del Renacimiento, una época que fue muy importante en la localidad. Sabéis que Úbeda es un patrimonio mundial de la humanidad, es una ciudad patrimonio mundial de la humanidad junto con la ciudad de Baeza. En este caso, pues esta ciudad pues celebra estas jornadas que, pues, ya digo, son muy interesantes y conviene tenerlo en cuenta y programar a lo mejor algún fin de semana, porque esto se prolonga prácticamente durante todo el mes y gran parte del mes de marzo. Eso es como lo más relevante que comienza. Y también por estas fechas, en el día 7, el 7 al 8 concretamente, comienza en Málaga una exposición que va itinerando por todo el mundo, que se llama, pues es una retrospectiva sobre Gianni Versace, el diseñador, que fue asesinado hace ya unos 20 o 30 años aproximadamente en Estados Unidos, y que trae una serie de imágenes en la cual se repasa su figura y también pues su creatividad durante el tiempo que estuvo vigente su trabajo en Milán y Nueva York y Miami Beach. Se van a presentar más de 100 fotografías de aquella época y de su trabajo en general. Hay un grupillo que se llama Besmaya, que también ha iniciado una serie de giras que va a empezar por Andalucía por aquellas fechas, concretamente el viernes, que realiza un concierto en la Sala La 2. Es un grupo que son originarios de Barcelona y San Sebastián, y que presentan una gira denominada Nuevos Temas, que promete llevar a los espectadores a un viaje musical único. Es algo recomendable para el día viernes también. También por aquellas fechas, por esta semana concretamente, tenemos los conciertos de Diana Navarro en el Teatro de la Maestranza, que hay que darse prisa porque quedan muy pocas entradas para este concierto en el Teatro Maestranza de Sevilla. La representación, la reposición de la obra Las Niñas de Cádiz en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera. En deporte pues tenemos un cross que se realiza en una zona bastante histórica en la ciudad de Montilla de Córdoba. Es el cross de la Batalla de Munda, es una prueba deportiva pedestre que circula por caminos agrarios del término municipal en torno a 19 kilómetros, tanto para corredores locales como para las personas que estén interesadas en participar. Por otra parte, también sobre el domingo aproximadamente, en el Caixa Forum de Sevilla, se presenta un ciclo que ya se ha repetido en varias ocasiones, un ciclo de conferencias-conciertos, en el cual pues se hace o se traza un perfil en este caso de Mozart y la revolución que significó su música, con una conferencia y un concierto que se va a desarrollar aproximadamente el domingo sobre las 7 de la tarde, aproximadamente. La próxima semana arranca con una exposición muy interesante sobre la cultura negra, concretamente se llama Memoria Negra, una colección de retratos de figuras gráficas de la historia, de figuras afro, perdón, de la historia de España, organizado por Grana Frix en el Centro de Iniciativas Turísticas de la Universidad de Sevilla. Hay más cosas, evidentemente.
No quiero dejar de lado
dos asuntos muy importantes que son el inicio de la semana próxima también del Life Forum de Sevilla, un encuentro internacional de literatura, arquitectura, medio ambiente, etcétera, etcétera, que se desarrollará en Sevilla en diversos espacios, y además un encuentro, un congreso virtual organizado por profesionales de la salud y de la psicología, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de miedos? Un congreso online que se va a desarrollar durante 10 días y que van a concurrir una serie de autoridades del tema y que las personas pueden pues participar e informarse e inscribirse en la web que corresponda. Se llama el congreso Hablamos de Miedo, etcétera. Esto y más cosas podéis ver en el número de que ya ha salido este mes y en la página de recomendación que solemos sacar todas las semanas de los eventos más destacados que hay organizados en Sevilla.
Pues como siempre, un placer hablar contigo, y les recordamos a nuestros oyentes El Giraldillo en la web www.elegirhoy.com, y como cada semana pues tenemos un pequeño avance, ustedes tienen mucha más información en esta página web, y Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que disfrutéis.
Gracias. Bueno, nosotros nos quedamos con un poquito de música mientras nos vamos a Ponferrada. Y siempre donde hay una comunidad de andaluces hay un trocito de nuestra tierra, y allí están nuestros grandes embajadores y ese pedacito de Andalucía, mucho sentimiento y mucho arte. Eso pasa en la Casa de Andalucía de Ponferrada, y para ello vamos a hablar con su presidenta Maribel, a la que saludamos ya. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar agradecerte que te acerques a los micrófonos de la radio, y queríamos preguntarte, bueno, pues un poquito cómo van las actividades en este curso 2025.
Bueno, pues yo muy agradecida de que prestéis los micrófonos y de que estéis pendiente de una casa que estamos a varios kilómetros de Andalucía, pero por supuesto que sentimos Andalucía y nuestras actividades van muy bien. Tenemos, desde que comenzamos el curso, clases de flamenco, iniciación, flamenco avanzado, clases de sevillana, tenemos cuatro grupos de flamenco infantil y uno de flamenco fusión. Así que yo creo que estamos bien. Aparte de eso, también tenemos un coro rociero que prestamos actuaciones y nos preparamos todo el año.
Bueno, la casa está viva porque hay actividades y ahí se demuestra. Ya estamos muy próximos, muy cerca a nuestro día grande, que es el día de nuestra comunidad autónoma, el día de Andalucía. ¿Y cómo prepara la Casa de Andalucía ese día tan importante para nosotros?
Pues la verdad es que estamos en pleno preparándolo todo. La verdad que es un día bastante importante para nosotros. Y bueno, es una aproximación que tenemos celebrándolo aquí a todo lo grande de nuestra tierra, que la echamos muchísimo de menos. Y tenemos preparado, pues lo vamos a anticipar este año. Sí que es verdad que lo vamos a hacer el fin de semana del 22-23 por motivo de las fechas de los carnavales, que como se nos han unificado este año, se celebran aquí los carnavales ese fin de semana, pues lo hemos anticipado. Entonces el sábado 22 haremos una gala en el Teatro de Río Selmo, donde haremos una muestra de todas las clases que se imparten en nuestra casa, y también actuación del coro. Y bueno, estará bastante animado. Y el día 23 lo solemos celebrar con una misa rociera, en la que hacemos, los niños pequeños hacen unas ofrendas de todas las provincias andaluzas. Y luego tenemos una comida de hermandad en la que otorgamos el premio más grande, que es el olivo de plata.
Uh-huh. Sí, ¿y a quién se sabe ya a quién le corresponde este año?
Sí, este año lo tenemos a un socio fundador que se llama José Casalla, y bueno, va por él, por los años de la labor que ha hecho en la casa y que sigue haciendo, a pesar de ser ya un jubilado y estar a veces con muletas, pero siempre está colaborador a todas las actividades que programamos, a todos los que tenemos. Así que muy agradecida la Casa Cultural de Andalucía en El Bierzo por toda esa labor que lleva haciendo en 26 años.
Claro, son la gente que hay que reconocerle la labor, y ahora que están con nosotros, eso, reconocerle la labor, porque son los que empezaron a poner la primera piedra, que siempre las primeras piedras son las más difíciles de poner, y bueno, y si aún sigue colaborando en la casa, pues eso es un tema muy muy destacable, y bueno, un total acierto el que la Casa de Andalucía pues le rinda ese merecido homenaje.
Pues sí, la verdad que lo tiene bastante merecido. Yo siempre digo que estoy muy agradecida, ¿no?, a ser presidenta hoy en día y haberme puesto las cosas tan fácil, porque ya llevaban ellos 20 años trabajando y arraigando lo que es la Casa de Andalucía aquí en El Bierzo. Entonces, pues ahora es bastante fácil. Ellos sí lo tuvieron muy difícil en los comienzos.
Claro, los comienzos, y además en aquella época que no es tan fácil como ahora, ni hay la comunicación que tenemos ahora y bueno, que todo era más complicado.
Pues sí, la verdad es que sí. Siempre tuvieron apoyo del ayuntamiento, claro, de aquí de Ponferrada, pero bueno, sí que es verdad que le costó mucho arrancar y hoy en día pues tenemos nuestro local y nuestra casa ahí abierta al público todos los días y muy bien.
Sí. Porque que te iba a preguntar yo, que no recuerdo si la otra vez que hablamos lo preguntamos, pero bueno, lo volvemos a preguntar. ¿Cómo está haciendo el tema de involucrarse la gente joven en la Casa de Andalucía?
Pues la verdad que no podemos tener queja porque hoy en día cuenta la Casa de Andalucía con más socio que nunca desde que se creó. Entonces tenemos muchísima gente joven, mucho niño pequeño que viene a aprender a bailar, claro, motivado por sus padres. Luego participamos en muchísimas ferias, nos llaman de todos los pueblos cercanos porque vamos allí, cantamos, bailamos, se hacen desfiles de caballos. Bueno, muy bien, la verdad es que estamos muy contentos y tenemos mucha gente joven que le gusta participar y está siempre dispuesta a participar en todo lo que programemos.
Eso es muy importante porque bien sabes tú que bueno, que el futuro de las casas de Andalucía son la gente joven y son las que hay que ir inculcándole ese amor por nuestras raíces, por nuestra historia y por nuestra forma de ver la vida, y porque ellos al fin y al cabo serán los que tendrán que coger el día de mañana ese relevo.
Claro, nosotros en la casa tenemos que hoy en día es el director del coro rociero, que es David Álvarez, y él es socio de la casa desde que era pequeño. O sea, siempre ha participado en bailes, ha estudiado música, es profesor hoy en día y es el director del coro rociero y pertenece a la junta directiva.
Claro, claro.
O sea, tenemos ahí un gran referente de un niño que se ha criado en la casa y que lo da todo por ella.
Claro, claro.
Hoy en día.
¿Soléis llevar actuaciones desde Andalucía hasta Ponferrada o es complicado?
Pues es un poco complicado por el precio que se gestiona hoy en día. Sí que es verdad que, bueno, participamos, procuramos participar en cosas que traigan. Algunas sí que hemos hecho, pero bueno, es difícil. Ahora, para el Día de Andalucía, durante la comida de hermandad siempre traemos un grupo. Estuve hablando con unos chicos de Córdoba, pero claro, se nos va el precio porque yo entiendo que ellos, el traslado y todo, le cuesta bastante. Entonces, pero bueno, siendo así, traemos un grupo también flamenco de Madrid y que están afincados allí y muy bien.
Sí,
la verdad que siempre procuramos, pero de Andalucía es más complicado.
Claro, claro.
Intentamos hacerlo, pero es complicado.
Claro, porque la distancia, después porque no es el ir y el volver, sino que hay que quedarse allí, siempre es más complicado el que se puedan desplazar allí, y después que las casas de Andalucía, como cualquier otro tipo de asociación, tienen los recursos que tienen y tienen que...
Claro, nosotros nos tenemos que adaptar a los recursos que tenemos y evidentemente pues no podemos hacer otra cosa. Sí que es verdad que todo lo que se traiga colaboramos siempre, colaboramos porque, por ejemplo, ahora se está haciendo aquí en la Térmica Cultural un festival flamenco que viene, bueno, lo organiza un de Jerez y traen a muchísimos flamencos, todos andaluces, y la verdad que está cogiendo bastante renombre y sí que solemos participar, bueno, pues en todo lo que hagan. Solemos ir todos los días, si hay reuniones se va, o sea, intentamos participar en todo lo que podamos.
Sí, sí.
Todo lo que sea de Andalucía lo intentamos.
Claro.
Nos encantaría traer, pero es imposible de momento, pues como ya te dije, de traer así algún grupo.
Sí, sí. Bueno, todo se andará.
Pues todo se andará.
Bueno,
no desistimos de ello.
Claro que no. Bueno, Maribel, que como siempre es un placer hablar contigo, que
igualmente. Bueno,
que siga ese espíritu andaluz de esos verdaderos embajadores de Andalucía por el mundo, y que bueno, que cada vez que quieras, pues tienes nuestros micrófonos a tu disposición y nosotros encantados de hablar contigo.
Pues muchísimas gracias y oye, encantada de que me llaméis y de ponerme en contacto con vosotros y de poder transmitir todo lo que hacemos aquí y todo lo que lo disfrutamos, que nos encanta y echamos mucho de menos nuestra tierra.
Pues claro que sí, pues un abrazo muy fuerte desde Sevilla. Para ti, y ahora ponemos un poquito de música, no nos da tiempo ni a poner un poquito de música porque vamos a hacer una breve pausa y enseguida conectamos con nuestras compañeras en los estudios de la Radio Alvendrel. Nuestros amigos que se acercan cada semana hasta esta sintonía. Y nosotros creo que ya estamos en conexión con nuestras compañeras en la Radio Alvendrel. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí en Sevilla el sol está afuera y bueno, tenemos una temperatura agradable para estar en la calle y bueno, y disfrutar de la ciudad.
Buenas tardes, José Manuel. Pues aquí hace un poco más fresquito que ahí, seguro, pero sí, también estamos bien.
Bueno, mientras que esperamos nuestra llamada, nos podéis contar, si queréis, para compartirlo con nuestros oyentes también en Sevilla y en el Vendrell, ¿cómo estáis preparando el Día Andalucía en la Casa Andalucía del Vendrell?
Pues estamos preparando cositas. Ya sabes que el día 28, que cae en viernes, tendremos el vino de honor. Nosotros siempre lo hacemos por la tarde ese día, a partir de las 7 de la tarde. Y entonces hay una cosita que desde ahí y hasta finales de marzo tenemos muchas actividades. Lo que pasa que yo aquí algunas me las tengo ya, otras aún no me las han mandado. Pero mira, tengo alguna que te la voy a decir. El día 28, como te he dicho, tenemos el vino de honor. Todos nuestros socios y los amigos de la casa, autoridades del Vendrell y todos, pues vienen, tocaban el himno, hablan un poco de cómo ha ido el año de en la casa y toda esa historia. Y entonces pues hacemos una especie de aperitivo, merienda.
¿Qué dice?
Entonces luego tenemos ya el día 2 de marzo, haremos un... Tengo la llamada, ya hablaremos si nos da tiempo. Venga, tengo la estupendo. Llamada de la señora Carmen, ¿no es así?
Sí, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos con nosotros y queremos agradecerle que se haya acercado a los micrófonos de Onda Capital y de la radio del Vendrell a Carmen, que es la responsable de la web decana del Carnaval de Cádiz. En primer lugar, darte las gracias y preguntarte, porque se habla mucho del Carnaval de Cádiz en las televisiones, pero que una gaditana nos explique qué es el Carnaval de Cádiz.
Es complicado. Aquí los más poéticos lo llaman la expresión del pueblo en febrero.
Explíquenos un poquito para que nosotros aquí en Cataluña podamos entenderlo, señora Carmen.
Buenas tardes, señora Carmen. Yo soy Pilar y mi compañera que acaba de saludarla es Encarna. Y estamos escuchándola con mucho gusto.
Mira, aquí en febrero hay la tradición de salir a la calle y cantar todo lo que le salga a uno del alma.
Ya.
Se critica al poder, se critica a la iglesia, se critica al alcalde, se critica al vecino, se critica a la vecina, se critica a todo el mundo. Siempre con un puntito de humor.
Yo he estado metida en un poquito en Facebook y ahora se ponen eso de que están en el Teatro Falla y algunas comparsas muy bonitas.
Chirigotas, sí.
Comparsas, eso sí, en Cádiz se organiza.
El
Carnaval de Cádiz es el más importante de la comunidad autónoma y yo diría que de España. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones también organizó un concurso que es el más seguido y popular y en donde más participantes tiene. Este año se han inscrito 184 agrupaciones, entre ellas 46 agrupaciones infantiles y juveniles.
Carmen, una pregunta, porque es obligado preguntarte porque ha salido en todos los medios. Es una noticia actual y bueno, que yo quiero conocer tu opinión. ¿Qué opinas de la actuación de la chirigota Abre los Ojos y bueno, su descalificación total por parte del jurado?
Mira, en el concurso hay total y absoluta libertad de expresión. La señora esta se ha presentado con una cosa que no se puede llamar ni chirigota, porque ni siquiera estaba afinada, no se coordinaban en voces, no llevaba buena música. El bochorno se ha generado no por el mensaje, porque no es la primera vez que se cantan mensajes negacionistas o fascistas en el teatro, sino porque a un concurso de coplas de cierto nivel no te puedes presentar sin haber ni siquiera ensayado. Y era evidente que esa agrupación ni siquiera había ensayado. Esa señora ya cuando se inscribió ya se le veía venir, por decirlo de alguna manera, porque empezó a dar lecciones de que iban a venir al Carnaval de Cádiz a decir la verdad, y a Cádiz no hace falta venir no hace falta que nadie venga a decirnos la verdad, ya cada uno
ya
tiene
sabemos.
Su opinión,
cada uno sabe la suya.
Perdone, señora Carmen, yo quería preguntarle, ¿se pueden apuntar ahí en el Teatro Falla gente de fuera, quiero decir que no sean chirigotas de o comparsas de ahí, de Cádiz, o eso no está permitido.
Te comento, como el concurso es de los más viejos, porque también es uno de los más antiguos, se lleva celebrando desde el 59, hubo un parón en la Guerra Civil, pero incluso hay referencias de años anteriores. Pero para que te hagas una idea, aquí vienen agrupaciones de Santoña, de Badajoz, de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, prácticamente de todas las provincias andaluzas, pero también vienen a nivel nacional. Ya te digo, Santoña, Madrid, sí que se puede apuntar el que quiera. Pero yo te diría una cosa, incluso muchísimo más importante que el concurso es una parte del carnaval que tiene mucha repercusión, pero muchísimo más importante es el carnaval en la calle, porque lo que distingue al carnaval de Cádiz del resto de los carnavales es que hay carnaval en la calle durante más de una semana. Nosotros aquí en Cádiz somos muy artibles, nos encanta. A nosotros el miércoles de ceniza no tenemos bastante con el carnaval hasta el miércoles de ceniza. A nosotros nos dura desde este año, nos va a durar desde el 28 de febrero hasta el 16 de marzo.
¡Hala!
Muy del bien. 1 al 9 es el carnaval oficial, pero el 16 se celebra el carnaval chiquito, que es un domingo, que es donde los más artibles de la fiesta, sobre todo las agrupaciones callejeras, terminan de dar el pistoletazo, ya el petardazo, como dicen en Falla, la masqueta final, el domingo 16.
Claro, porque tenemos que decirle a nuestros oyentes que una cosa es, como bien dices tú, lo que es el concurso que se celebra en el Teatro Falla, y otra cosa es el carnaval en la calle, donde en cada rincón de Cádiz puedes encontrar una comparsa, una chirigota o un coro que está actuando en directo.
Mira, yo llevo una página web que además de cubrir el tema del concurso, cubre también las agrupaciones callejeras. Entonces, agrupaciones callejeras hay de todo tipo, mientras que en el concurso está muy encasillado y muy normalizado el número de componentes de un coro, el número de componentes de una chirigota, el número de componentes de una comparsa, el número de componentes de un cuarteto. El carnaval en la calle es mucho más libre. Las agrupaciones no tienen un número fijo de componentes. Puede haber desde agrupaciones de dos componentes hasta agrupaciones de 15 o 20. Tampoco hay una normativa en el repertorio. Te pueden cantar cuplés, pasodobles, presentaciones, pero también te pueden cantar un tango, o un cha-cha-cha, una cumbia. Hay muchísima más riqueza en lo que es la musicalidad de la agrupación. Y sobre todo, la mayoría de las agrupaciones callejeras siempre con su punto irónico, su humor, su crítica. Si hay curiosidad de verdad de conocer el carnaval, lo suyo es venirse a Cádiz en la semanita de carnaval y verlo con vuestros propios ojos. Yo el año pasado coincidí con una pareja de Barcelona y alucinaban, porque se paraban en una esquina. Además, las calles se llenan, el casco antiguo se llena de gente, agrupaciones por todos lados. Si no te gusta una, en la esquina siguiente encuentras otra. Si esa no te gusta, puedes seguir buscando. Es alucinante, la gente flipa.
Sí. Te quería preguntar, Carmen, cómo está siendo que siempre se suele hablar de la mujer dentro del carnaval de Cádiz. ¿Está integrándose más dentro del carnaval de Cádiz? ¿Tiene más presencia?
Poquito a poco. Yo fui la secretaria del jurado del concurso de 2022. Ese jurado, a pesar de que la ley de igualdad se aprobó en 2007, estamos hablando de 2022, ese jurado fue el primero que cumplió la ley de paridad en la composición del jurado. El primero. Y fue el segundo en la historia del concurso, que estamos hablando desde mediados del siglo pasado, el segundo presidido por una mujer.
Perdone, señora Carmen, yo digo, ¿y qué es lo que tiene que tener una comparsa para poder, o sea, para que el Teatro Falla admita a esa comparsa?
Es que es complicado.
Porque no todas veo que pueden presentarse.
No, se puede presentar cualquiera, lo que pasa que
tienen unos requisitos.
No, nada, y nunca has visto el concurso, pues te puede parecer un poco complicado de entender.
Sí, sí, yo los, muy, yo tengo, perdone, perdone, yo lo veo cada, porque me encanta, por el Canal Sur, que nos conectamos, las últimas dos semanas nos lo hacen, las semifinales y las finales. Y lo pasan y yo, es una de las cosas, y yo me pregunto, ¿por qué unos sí y otros no? Esa es mi pregunta.
Por la calidad de la afinación.
Ah.
Los jurados, el jurado califica cada parte del repertorio, debe valorar la música, la letra y la afinación de cada parte del repertorio. Entonces, son gente acostumbrada a escuchar mucho carnaval y se nota perfectamente qué agrupación va desafinada. También se valora mucho la tradición crítica del carnaval de Cádiz. O sea, está muy bien cantarle a la caleta lo bonito que es, pero si tú haces un buen paso doble haciendo una buena crítica sobre lo que ha pasado en Valencia, por ejemplo.
Por ejemplo, que está ahora en redes.
Exactamente. O una crítica bien bien argumentada. Eso suele ser muy valorado aquí en Cádiz.
Ya, ya.
Eso suele ser muy valorado.
¿Se sabe ya quién será este año el antifaz de oro del carnaval?
El antifaz de oro suele ser uno. Suele haber varios. Por ejemplo, este año uno de los antifaces de oro se llama José Juan Pastrana, que es un autor que lleva muchísimos años haciendo, que es 53 o 54 años, es uno de los autores con más agrupaciones inscritas en el concurso, tanto infantiles, juveniles y adultos. Y creo que hay, además de José Juan, hay tres personas más. Yo te lo podría mirar en la página web, porque de memoria no me lo sé, pero sí, este año creo que son cuatro antifaces de oro.
Ajá, cuatro antifaces de oro. Hay otra cosa que he visto yo en tu página web, que recordamos que es carnavaldecadiz.com, ¿no?
Carnavaldecadiz.com.
Sí, lo había dicho yo bien al principio, carnavaldecadiz.com, que es que me ha llamado la atención, que es la tertulia feminista del carnaval. Cuéntanos un poquito qué es eso de la tertulia feminista del carnaval.
Te comento, el carnaval de Cádiz está un poco atrasadillo en el tema de la inserción de la mujer. Un poco atrasadillo, mucho, muy atrasadillo. En el 2022 pasó un hecho histórico, que fue la primera vez que pasó una agrupación íntegramente formada por mujeres y escrita por mujeres, pasó a la final. Entonces eso ha sido un punto de inflexión. Fue el año que fue el primer año que el jurado fue paritario, fue el primer año que la presidió una mujer y fue el primer año que una agrupación íntegramente escrita y integrada por mujeres pasaba a la final. Eso ha sido un punto de inflexión. Entonces, normalmente aquí en Cádiz, casi todas las tertulias que se organizan, siempre van los hombres. Y si tú le preguntas a los hombres que hacen carnaval, muchos de ellos no tienen referencias de mujeres de carnaval. Entonces, si tú eres conocedor no solo del carnaval del concurso, sino también del carnaval en la calle, te das cuenta que en el carnaval de la calle hace mucho mujer tiene su sitio. Lo que pasa es que tiene una serie de impedimentos que no le hacen ser constantes en el tiempo, pero que hay muchísimas mujeres haciendo carnaval en la calle que no conocen lo que hacen en el carnaval de concurso. Entonces, como yo llevo muchos años haciendo la página web de carnaval y conozco a muchas mujeres que hacen carnaval, sobre todo callejero, pues digo yo, bueno, pues vamos a hacer una tertulia de mujeres. De hecho, ya que los hombres no conocen mujeres que hacen carnaval, pues vamos a dar a conocer mujeres que hacen carnaval. Pero no solamente mujeres que hacen carnaval, mujeres que cantan, mujeres que cosen, artesanas, mujeres que son funcionarias y tienen mando en la delegación de fiestas, mujeres que son estudiosas del carnaval y han hecho estudios muy interesantes sobre el tipo, por ejemplo, como Ana Barceló, o sobre las letras como María Luisa Páramo, que es madrileña pero es una estudiosa de la comunicación. Entonces, la tertulia ha levantado un poquito de polémica, porque además no solamente damos a conocer a figuras femeninas del carnaval, sino que también este año hemos hecho un análisis de las letras que se cantan en el concurso por grupos premiados. Y ha sido una pequeña sorpresa ver cómo, tras el análisis, ha habido agrupaciones que se han llevado un primer premio, un segundo premio, un tercer premio, que han cantado letras machistas, letras homófobas, letras gordófobas, letras... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí. Se ha levantado un poquito de revuelo porque nosotras entendemos, las que organizamos la tertulia feminista, entendemos que el humor ha cambiado, que el concurso no deja de ser un concurso de un amateur y hecho por el pueblo. Entonces también hay que adaptar un poco los repertorios al humor del siglo XXI, a las sensibilidades del siglo XXI, etcétera, etcétera.
¿Y por qué no se le da tanto paso, por ejemplo, al Teatro Falla, a las chiricotas de mujer? Porque yo no veo muchas mujeres, alguna, ahora he empezado a ver alguna el año pasado, me parece, ¿eh? Pero aún así, no todas son hombres. ¿Por qué?
Mira, este año hay, estoy de memoria, está Marta Ortiz, que presenta la comparsa La Valla. Estamos hablando que en el concurso se han inscrito 183 agrupaciones.
Sí.
Y se pueden contar con los dedos de una mano,
claro,
las agrupaciones femeninas y escritas por mujeres.
¿Pero por qué? ¿Porque no, ellas no se dedican, o porque no hay, no les dan ese plazo?
Bueno, hay varias cuestiones, porque esto es un debate que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces,
claro,
primero, el concurso no es atractivo para las mujeres. Es un sitio bastante, ¿cómo te diría yo? Las mujeres no se sienten cómodas. Es un concurso muy muy anquilosado, muy encorsetado.
Ya. Muy de hombres, vamos, muy de hombres.
Mira, Marta Ortiz dice que... Voy a decir una expresión de Marta Ortiz, ¿vale? Pero que tiene toda la razón. El concurso huele a huevo.
Ay, muy de hombre, muy
huele
de hombre.
Huele a huevo. Porque todos los que toman decisiones alrededor del concurso son hombres.
Yeah.
La mayoría de los colectivos que están en la mesa de participación que organizan el concurso son hombres.
Madre mía.
Entonces, no es un concurso... No lo ha diseñado mujeres, no hay referente de mujeres en el carnaval... Y estamos poquito a poco integrándonos, porque es una cosa curiosa que se lleva dando muchos años, que es, en el concurso infantil y juvenil, el 99% de las agrupaciones son mixtas.
Ya ves, claro.
Y hay un problema cuando la agrupación pasa a ser adulta, no se sabe por qué exactamente, porque eso es un debate que lleva abierto mucho tiempo, las mujeres no se integran en los grupos. La mayoría de los grupos son escritos por hombres.
O les ponen trabas, también puede ser.
Y hacen una selección de componentes que generalmente no cuentan con mujeres.
Ya, por eso.
Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en la modalidad de coros, que es una de las agrupaciones más grandes que cantan, son agrupaciones que pueden llegar a ser hasta 36 componentes, ¿vale? En la modalidad de coro, lo de integrar a mujeres hace mucho tiempo que se ha superado. Sin embargo, en la modalidad de comparsa y sobre todo en la modalidad de chirigota, aún nunca en la historia del concurso jamás se ha presentado una chirigota femenina.
Mm. Oh. Sí, sí.
Es extraño, sí.
Es un tema curioso. Ya que te tenemos aquí y que eres una gran conocedora del carnaval de Cádiz, dinos cuál es tu apuesta para la final. ¿Quién serán los ganadores este año en la final de Falla?
Cuidado. Estamos ahora en el periodo de preliminares.
Preliminares.
Estamos en la sesión número 14 y aún quedan 22 para pasar a la fase de cuarto. O sea, eran 22 sesiones de preliminares y hemos pasado hoy es la 14, entonces aún queda un poquito de preliminares, dando un poquito de tiempo. Si quieres llámame dentro de un par de semanas y te cuento.
Que haga una llamadita ya,
claro,
una
claro.
Semana o dos antes y haremos una quiniela.
Sí, y sí, te hago una apuesta.
Ahí.
Claro, hacemos una apuesta si quieres.
Carmen, otra de las cosas que se ha estado hablando estos días en los medios de comunicación era el tema de que habría que cambiar el reglamento del Carnaval de Cádiz. ¿Tú qué opinas de eso?
Absolutamente. Porque el concurso se está quedando un poco obsoleto. Obsoleto porque, ya te digo, si conoces un poquito el Carnaval de la Calle, el Carnaval de la Calle es muchísimo más rico que el concurso. El concurso es ABC y luego te encuentras en la calle un nivel de escritores, el ingenio de la calle, la crítica es mucho más dura, porque muchas veces en el concurso, a ver cómo te digo yo, en el concurso también te juegas mucho dinero. Entonces, si el repertorio es, por ejemplo, demasiado localista, y tú estás pensando en ganar el primer premio para ir por toda España haciendo tu repertorio, pues la gente se corta un poquito.
Claro.
No se suelen mojar de la misma manera políticamente. En la calle la gente le da igual meterse con el alcalde, con Juanma Moreno, con el rey, con cualquiera. En el teatro es otra historia. Hay mucha autocensura, muchísima autocensura, porque está todo muy muy enfocado a la parte económica del concurso. Estamos hablando que, te voy a decir un dato económico, ¿vale? El primer premio el primer premio en la categoría infantil, ¿vale? Se puede llevar entre premios y actuaciones en la calle la semana de carnaval más de 11.000 euros.
Sí, sí.
A nivel de primer premio de comparsa, estamos hablando que puede duplicar o triplicar ese dato.
Sí.
Entonces nos estamos jugando mucho dinero. Y las agrupaciones que normalmente llegan a la final o se llevan primer premio, por ejemplo, las Ratas de Jesús Bienvenido ya han actuado en preliminares, pero sin haber llegado a la final ya tienen prácticamente cubiertos 6 meses de actuaciones.
Claro. Sí.
Martínez Abel,
quiere decir que las actuaciones de sala, etcétera, etcétera, también depende mucho del puesto que ocupen allá en el Teatro Falla. Eso es lo que me ha dicho.
No. El hecho de llegar a la final y de llevarte un primer premio o un segundo premio te asegura que el resto del año puedes estar por toda España haciendo tu repertorio. Estamos hablando de Martínez Ares.
Sí.
Exactamente. Martínez Ares se ha llevado todos los fines de semana, tenían actuación, viernes, sábado y domingo, primer premio del año pasado, las Ovejas Negras.
Carmen, que el tiempo se nos acaba, que te volveremos a llamar porque es muy interesante hablar contigo y porque nos vas a conocer muchos temas del Carnaval de Cádiz y que bueno, que te agradecemos el que te hayas acercado a los micrófonos de la Radio del Vendrell y de Onda Capital Sevilla y que seguiremos hablando.
Un besito. Y espero tu llamada, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias por su llamada y esperemos que otra vez tengamos esta, que es larga y agradable, charla.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Vale, adiós.
Gracias, Carmen.
Adiós.
Bueno, pues compañeras, el tiempo se nos ha pasado volando con Carmen, se nos agota. Decirles que bueno, que la semana que viene volveremos a estar con todos nuestros oyentes y con nuestras compañeras Carna y Pilar en los estudios de la Radio del Vendrell, que el mundo está lleno de gente del sur que solo tienen que encontrarla y que, compañeras, que la semana que viene volvemos a hablar y que, como cada semana, un placer poder estar un ratito con vosotras.
Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga, guapo.
Adiós, José Manuel. Adiós.
Bueno, pues ya estamos dentro del programa. Nos incorporamos al programa de Norte a Sur, programa producido por la Casa Cultural Andalucía, García Lorca del Vendrell, con la colaboración de Radio El Vendrell.
Podéis escucharnos en directo a través del 107.1 de la FM, todos los miércoles de 18:30 a 20 horas, y por internet en www.rtvelvendrell.cat.
Contamos con la colaboración de Onda Capital en el 91.1 de la FM y por internet www.ondacapital.es, conducido por nuestro compañero José Manuel Miras, a la dirección del programa de Norte a Sur, al compás del 3x4.
Desde el Vendrell os hablamos con mucho gusto Pilar y Encarna, y desde el control Juan Márquez. Somos los que somos y con vosotros somos más.
Y vamos a tener dentro de unos minutitos, pero no tardaremos, ya estamos pendientes de una llamada con Nora Torres, que estrenará un programa Mañana estrena el programa y se llama El Safareig. Y yo he estado hablando un poquito con él, que va a parecer que va a ser un programa que va a tener mucho, mucho, mucho éxito. Pero mientras Juan está con la llamada, vamos a decir que si nos llamas al 977-1570-69, pues vas a tener el regalito. ¿Qué regalito, Pilar?
Pues mira, hay una invitación para dos personas a la feria organizada por el Centro Cultural Andaluz García Lorca, del restaurante El Rocío. Y serán dos cenas para el sábado, y si no puedes venir el sábado y te toca, pues vienes a dos vermuts el domingo. Vuelvo a repetir, ofrecidos por el restaurante El Rocío. Y otra cosa, 977-1570-69, si no llamas, no te podrá tocar.
Así o sea, es, que aquí tenemos estamos. También invitado aquí en directo, ¿no?
Sí, sí, sí,
se
sí.
¿Cómo se llama y quién es, Pilar?
Tenemos a Josep Bové, que nos hablará de San Vicente, de Calders, de los pabellones, de cómo se construyó todo aquello, de cuándo fue y todas esas cosas. En estos momentos se llega y le...
Ahora le presentaremos.
Y ahora le presentamos.
Pero mientras, antes que nada, Juan nos va a buscar esta llamadita y mientras está la llamadita, ¿no, Juan? Mientras nos conecta la llamadita, voy a decir que el premio Teresina Martorell llega este año a su 13 edición. El objetivo de este premio es darle visibilidad a una mujer que oiga destacado, que haya destacado en ámbitos masculinistas. El ayuntamiento quiere que sean muchas candidatas las que se apunten a que la participación sea mucha y ciudadana en relación a anteriores. O sea, sea mucha más que los años pasados, quiere decir. Bueno, el próximo viernes nos visitará en directo aquí Silvia Vaquero, que ya sabéis que es concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio, Feminismo y Derechos de la LGTBI. Ya para hablar de esto, del Día de Andalucía y de este premio que una de las que encabeza este asunto pues es ella. La tendremos esa el miércoles que viene. Hoy tenemos, ahora vamos a presentar a este compañero que ha venido en este momento, ¿no, Pilar? Tú eres la presentadora.
Sí, es que aparte de que acaba de llegar, pues es amigo mío, y entonces presento. Josep Bové, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Tenemos mucho interés en que nos hables de la colonia de San Vicente de Calders, que es allí donde nos conocimos, y... Y bueno, ahora ya tenemos que esperar, que esperar un momento porque nos viene la otra llamada que teníamos prevista para que nos expliquen un nuevo programa que va a haber aquí en la emisora
mañana,
de Londres.
Mañana comienza, sí. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, Nora Torres, que va a ser una de las presentadoras, porque según hablé yo ayer con ella, va a haber mucha gente ahí en este programa, ¿no? El Safareig.
Sí, El Safareig. ¿En catalán o en castellano?
Mira, nosotros el programa, yo ya lo digo y ahora también a nuestro invitado, que las preguntas siempre las hacemos en castellano. Nuestro programa es de norte a sur, siempre ha sido en castellano. Otra cosa es que damos pie a que cada uno conteste como quiera, ¿eh? Vale, quiero decir, puedes hacerlo en catalán o si te apetece en castellano.
Porque ahora ya estamos desde aquí, emitiendo desde aquí. Ya hemos desconectado con Sevilla.
No, hemos desconectado con Sevilla, pero aún así, aunque estuviera conectado, nuestros invitados pueden totalmente el derecho de hablar como ellos les apetezca. Otra cosa es que nuestro programa es en castellano, ¿verdad, hija?
Bueno, pues entonces hablo en castellano, que así seguro que me pueden entender
muchos más.
Sí, exacto, llega mi mensaje más lejos.
Ahí
bueno,
está.
Pues muchas gracias Muchas gracias, primero de todo, por dejarme explicar y presentar mi programa, que, bueno, nuestro programa, que somos un grupo de 4 personas, que lo vamos a estrenar mañana en Radio Vendrell a las 8:30. Y el viernes día 7, a las 10:30 en Tele El Vendrell. También vamos a tener el programa disponible en plataformas digitales como en Spotify, y también tenemos nuestro propio Instagram, Podcast Alsafrech, es @podcastalsafrech, uh-huh. En donde colgamos clips de los mejores momentos del video podcast. El formato, pues como digo, es un video podcast, ¿vale? Entonces, pues está grabado en vídeo, estamos hablando sentados en la mesa de radio, y es un programa que es de dinámica, con temática, mejor dicho, sobre el colectivo LGTB, para dar luz, para informar, para dar visibilidad, y también sobre feminismo. Entonces, pues somos todo integrantes, que somos miembros del colectivo LGTB. Entre nosotros tenemos a Faciro, que es un personaje, es una drag queen y nos va a dar muchos momentos muy graciosos, porque la idea es que el tono del programa sea un tono distendido, gracioso, que sea como una charla entre amigas. Todo esto surgió porque hace unos meses, en junio, para el orgullo del Vendrell, la regidora de Igualdad y Feminismos, Silvia Vaquero, decidió organizar un acto público en una plaza en la que pues estuviéramos sentados en un sofá simplemente charlando sobre algún tema relacionado con el colectivo LGTB. Y bueno, pues esto le llamamos el Safrech, nos sentamos ahí en mitad de la plaza, en el sofá, a hablar sobre estos temas, y pues triunfó bastante, y nos dimos cuenta que realmente este es un tema que interesa a mucha gente, y que además que todo este conocimiento que tenemos nosotros como integrantes y personas que vivimos siendo del colectivo, pues es algo que a muchas personas no les llega, y al final el desconocimiento es lo que muchas veces acaba causando discriminación. Así que hemos querido acercar, a normalizar y entrar en la casa de todas las personas quienes nos quieran ver y escuchar, a través de este programa, en el que tendremos invitados que también normalmente serán relacionados con el tema, desde escritores, profesores, también tenemos a deportistas que vendrán a hablar pues para los días pues de visibilización de personas LGTB en mundos deportivos, por ejemplo. Entonces tendremos una sección de entrevista en donde entrevistaremos a nuestros invitados, y después muchas secciones dentro del propio programa que van a hacer que el programa sea como muy dinámico, con secciones muy divertidas como de salseos y cotilleos sobre personas famosas del colectivo LGTB. También tendremos secciones como más pícaras con Zafiro, que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Yo también tengo mi propia sección. Joaquín Sicar, que es uno de los conductores del programa, él llevará la sección de actualidad, en donde va a explicar cosas importantes que suceden alrededor de, en el propio Vendrell o alrededor de la comarca, relacionado con el tema. Entonces vamos a intentar, pues bueno, pues informar, hablar, romper muchos tabúes y sobre todo pasárnoslo muy bien, porque ya os digo que hemos grabado algunos programas y son muy divertidos y muy graciosos.
¿Qué durará? ¿Qué dices, empieza a las 8:30 hasta...?
Sí, el programa empieza en radio a las 8:30, dura una hora, de 8:30 a 9:30, es el mismo programa que se emite el día siguiente, pero esta vez en vídeo por televisión, de 10:30 a 11:30, y bueno, y también por Spotify, como os decía, y en el Instagram, Podcast Alsafrech.
Pues mira, nos lo has explicado estupendamente.
Y Nora, yo me alegro mucho porque si vosotros os estáis divirtiendo con haciendo el programa, eso quiere decir que nos vais a hacer pasar un rato muy agradable a los que estemos escuchando.
Nora, que yo he querido que lo explicaras aquí en nuestro programa, ya tendremos el gusto de que algún día nos visites en persona y ya con alguno de tus compañeros y compañeras. ¿Y qué pasa? Pues que también nos des un poquito de eso que hacéis. Nosotros lo admitimos todo, nuestro programa es en directo, pero no tiene nada de particular. Queremos darle visibilidad a todo. ¿Sabes qué te digo, Nora? Que ojalá tengas los 40 años que llevamos pronto nosotras. Vamos a hacer 40 años en este programa y tú eres joven, te da tiempo de tenerlos y ojalá lleves 40 años más en ese. Mucha suerte.
Y muchas gracias por habernos atendido y habernos explicado también el programa.
Gracias a vosotras por darme este espacio y enhorabuena por los 40 años.
Aún nos quedan, es en la primavera del año que viene. Ahora estamos en el 39.
Bueno, pues 39 ya son unos cuantos.
Ya son unos cuantos. Ojalá tú llegues también, cariño. Mucha suerte.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, chao, y ahora chao. Pilar, adiós. Pues vamos a hablar un poquito con el invitado. Adiós.
Con Josep, pues ya nos puedes empezar a explicar cómo ha surgido la idea de conservarlo, cómo fue, los pasos que habéis tenido que dar, bueno, todo lo que quieras.
Antes de nada, quisiera dar las gracias a la Asociación Cultural Andalucía García Lorca por la invitación. Yo, por deferencia, voy a hablar castellano, aunque me expreso mejor en catalán. Pero no tengo ningún problema porque en su día nos obligaron, en tiempo de la dictadura, nos obligaron a...
Bueno, però ara pot fer el que vulgui, ¿eh? Sí, ara no, està amb el seu... Ara no hi ha cap problema.
Si llegamos a más oyentes...
Mejor, claro.
Exacte.
Bien, la Asociación para la Preservación de la Colonia Ferroviaria es una entidad sin ánimo de lucro que nació a raíz de... los problemas que había en la colonia ferroviaria. Todo el mundo, yo creo que si es por la zona, sabe ubicar dónde está la colonia ferroviaria de San Vicente, porque muchas veces la gente va a coger el tren, ve unos edificios grises y nunca se pregunta quién vive aquí o quién ha vivido ni nada. La historia de la colonia empieza con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril, la primera línea de ferrocarril iba de Barcelona a Tarragona, pasando por Vilafranca. Y, bueno, estamos hablando de unas fechas, 1865. Hasta 1883 no pasa la otra línea que viene de Vilanova, Barcelona-Vilanova, Valls. Y se cruzan en el término municipal de San Vicente de Calders, que hasta el año 1946 era autónomo y entonces se fusionó con el Vendrell. Bien, a raíz del cruce de las vías, vieron que tenían de hacer una estación porque facilitaban el transporte de mercancías. ¿Qué pasaba? La estación se diseñó para el intercambio de mercancías, no había nada más. Pero a alguien se le ocurrió que también podían bajar pasajeros. Y estamos hablando de 1887, cuando un ingeniero muy famoso, Eduard Maristany, construyó la estación. Que ya están, por supuesto, que ya no existe hace muchos años.
Y
estos años, pues, es cuando se inicia justamente... como el inicio de la Comarruga actual, porque descubrieron que las aguas medicinales podían ser atractivas para la burguesía de Vilafranca, Barcelona, etcétera, y empezaron a venir pues personalidades a tomar las aguas, entre ellas pues bueno, estamos hablando de Picasso, estamos hablando de famosos muy conocidos. de aquella época. La colonia obrera empezó pues este año y los pabellones se empezaron a construir a partir del 1901 hasta el 1929. Estos pabellones lógicamente estaban dirigidos a los trabajadores de la colonia, porque de esta manera la empresa, que en aquel momento ya era, se llamaba Madrid, Zaragoza, Alicante, porque anteriormente eran otras empresas, pero no nos alargaremos. Entonces, pues necesitaban tener a los trabajadores cerquita y contentos, que no les diesen problemas, ¿no? Era forma de tenerlos, bueno, si hubiera algún impedimento, pues cerquita. Estos trabajadores, pues toda la comarca fueron llegando trabajadores, luego vinieron de toda España, ¿no? Incluso tenemos alguna referencia de que en la posguerra llegaron trabajadores de alguna manera obligados a venir de otros puntos de España como castigo de haber sido de algún sindicato, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es un tema más largo, pero lo dejo aquí, de momento este. Los pabellones fueron construyéndose y los iban dirigiendo de una forma muy curiosa. Iban dirigiéndose por oficios. Cada uno iba pues teniendo un oficio. Por ejemplo, el pabellón A, que es el más antiguo, se dirigía a los obreros de vías y obras. Luego había los guardagujas, la guardería jurada, que es el D. El pabellón D también nosotros le llamamos el pabellón de la bomba, pero ya llegaremos a este episodio. El F era donde habían los dormitorios que destinados a los maquinistas, interventores del tren, para que no se tuvieran de desplazar porque claro, el desplazamiento en máquinas de vapor de un tren que venía de Sevilla o de donde fuera, o de La Coruña, pues tenían de dormir en algún sitio, ¿no?
Horas y horas y horas.
Exacto, ¿no? Y luego el último era personal eléctrico y de mantenimiento. Con posterioridad, y así, cuando llegó la electrificación, se construyeron otros pabellones de otras características. Estas edificaciones tienen las características que se llama de una arquitectura llamada higienista. Era la moda en aquella época. La moda higienista vino de París, Francia. En Barcelona todo lo Eixample, el Eixample es muy parecido a esta obra, en distintas calidades, pero se caracteriza porque los pisos están abiertos, le llaman a dos vientos o a tres vientos. O sea, tienen luz natural por diversos sitios del piso. Incluso tienen un patio central, o sea que abres las ventanas y te entra aire del norte, del sur, del este y del oeste. Su orientación también fue muy privilegiada. Todos los pisos en algún momento del día tenían sol.
Sí, porque dan al sur.
Había al sur, más al oeste, al este, más al oeste, etcétera. Era una edificación en aquel momento para un trabajador excelente. Porque pisos con 4 metros de altura.
Así.
Construidos con tocho macizo. Vigas, las vigas no, bueno, una cosa extraordinaria, de acero. Porque eran materiales que tenían, el acero de las vías.
Ya lo tenían,
claro.
Lo aprovechaban. Con esto quiero decir que allí no hay una gota.
Y grandes las habitaciones.
Grandes, sí, de unos 70,
comedores,
80 metros.
Yo he estado allí en una, sí. Y los comedores inmensos también.
Sí. Bueno, entonces.
Y tenían baño y todo, con lo cual, en aquella época.
Hablemos de los servicios. hablamos de 100 años atrás.
Claro.
Agua, electricidad.
Lujo, lujo.
¿Cuántas, lujo. ¿Cuántas casas?
Nadie.
Hasta mitades del siglo pasado no tuvieron agua corriente en las casas.
Exactamente. ¿No? Iban a los lavaderos a lavar y ahí se allí podía hacer.
Bueno, la colonia pues se formaba por sus trabajadores y la empresa poco a poco pues fue introduciendo la necesidad de tener una escuela que empezó a funcionar en 1920 y empezó a funcionar la escuela. Era mixta entonces. Hasta la República fue mixta. Hubo una temporada que separaron chicos y chicas, pero en tiempo de franquismo, del cual yo asistí, yo nací en San Vicente, en la colonia, era mixta también, no había distinciones. En la misma clase habían chicos y chicas.
Y una además de edades muy diferentes también.
Sí, había todos los cursos.
Claro,
¿no?
Eso era un problema, claro, también.
Era una colonia, no era sí. Como en Vendrell, que teníamos, pues, aquí en el Àngel Guimerà, pues teníamos arriba, abajo, sí. era una colonia, y tenías sí. que hacerlo todo, pues, en
una clase.
Después de la guerra, hicieron la capilla, es de 1941. Y, el constructor no es un arquitecto, es un famoso ingeniero que se llama Rafael Coder Serra, que hay un nieto suyo se llama Josep Antoni Coder, es un famoso arquitecto ya fallecido, que si alguien últimamente ha visto una película muy famosa, se llama La casa en flamas, muy fama, pues este señor fue el constructor. Que, por cierto, me dijeron que la casa que se quema en esta película no estaba en Estartit, sino está en Canet de Mar, ¿no? Bueno, son curiosidades, ¿no?
Sí.
¿Qué más? Sí. Estos pabellones, estos edificios, también tenían delante unos eucaliptus porque el eucalipto es un árbol que necesita mucha agua y aparte prevenía de los, porque como arruga era todos
aiguamolls,
etcétera, ¿no? Entonces había mucho mosquito. El eucalipto es un repelente, un mosquito, repelente. Entonces protegía mucho de la malaria, de estas enfermedades.
Hasta hace poco había todavía, ¿no?
Hay algunos.
Hay alguno todavía. ¿Tenemos? Han tenido que cortar alguno, pero...
Ah, porque yo los he... Sí. Bueno, yo viví aquí desde el año 51, íbamos pa el camí, a la playa San Salvador, y teníamos también por allí, y me acuerdo que esos eucaliptos eran inmensos. Pues era una maravilla.
Ha sido muy inmenso. Sí.
Otros edificios que hay en la actualidad es el del cap d'estació y el de la restauració. El jefe de estación tenía un edificio solo en una punta de la colonia y en la otra estaba el sobrastán.
Sí, sí.
Eran los que controlaban, digamos, el personal, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Entre medio había un bloque que le llamamos el block system, donde se ubicaba toda la tecnología que hace 100 años destinada al control de la circulación de los trenes, digamos los semáforos, ¿no? Esta tecnología era americana y era como el superordenador actual del Mare Nostrum, que llaman tecnología punta,
lo último,
¿no? Hace 100 años, ¿no? En la actualidad no funciona, todo está centralizado desde Barcelona por ordenadores, pero vale la pena resaltarlo porque tenía su importancia. La colonia, los servicios que tenía para sus trabajadores eran facilitados básicamente por la propia compañía. Venía un tren básicamente uno o dos veces al mes y los trabajadores, sus esposas, iban a hacer la compra. Era un pequeño supermercado dentro de un vagón.
Sí.
Con la salvedad que no tenían de pagar nada. Se les descontaba de la nómina, o sea, es un servicio más, ¿no? La, los comestibles frescos básicamente vienen del entorno de la colonia, bien por desde Vendrell, desde San Salvador el pescado, desde las masías que las verduras, los huevos, estas básicamente se suministraban, ¿no? O del pueblo San Vicente el vino. ¿Eh?
Ah, claro.
Productos frescos, ¿no? Cada piso también le correspondía una especie de corral. Le llamamos corral.
Sí.
Era un pequeño almacén en el cual, pues, o lavadero, en el cual pues podían guardar las cosas. Y la mayoría de ferroviarios pues tenían sus gallinas. No, huerto, es muy pequeñito, pero tenían sus gallinas.
Una especie de despensa.
Sí, eran, pues, digamos, pues unos 10 metros, 15 metros cuadrados.
Ya, ya.
Y tenían sus gallinas, sus conejos, etcétera, que ayudaban a la economía familiar.
Pero huerto también, ¿eh?
Huerto también, sí.
Porque mi padre tenía huerto.
Sí,
nada, 4 metros cuadrados.
Sí,
pero
sí.
Sacaba tomates y pimientos y,
sí.
y pepinos y de todo.
Sí. Bueno, llegamos, lógicamente, a la Guerra Civil. Y como es natural, al ser un cruce de ferroviario de alta importancia, fue muchas veces bombardeado. El primer bombardeo fue el 8 de mayo de 1937. La aviación fascista venían desde Mallorca a bombardear con hidroaviones. Porque el hidroavión, pues, era muy difícil detectar, en el sentido que planeaba, se quedaba en el mar quieto, y cuando amanecía, pues, encontraba todos los trenes allí, etcétera, etcétera, ¿no? Fue la segunda población catalana, después de Barcelona, más bombardeada de todo Cataluña por el aire. En varias ocasiones, pues hubo muertos porque cayeron bombas cuando había trenes de viajeros, ¿no? Se contabilizaron unos 80 y pico de muertos. Esta era la parte negativa, y hay una anécdota muy curiosa que hay el pabellón D, que le llamamos el de la bomba, porque cuando vieron que venían a bombardear, no se les ocurrió más que poner una ametralladora antiaérea arriba al tejado.
Uy.
Y los primeros aviones que llegaron, ahora hace risa, pues bueno, fueron allí y cayó. Y es el único destroza de estos pabellones construidos con tocho y acero que no resistió y se hundió la escalera, ¿no? Luego fue reconstruido posteriormente y hubo más destrozos, pero no tan significativos como este, ¿no?
Vamos a dejarle descansar un poquito,
sí.
Y para que nuestros oyentes, porque están acostumbrados a escuchar un poco de música.
Un poco de música y a llamar, o sea, podéis llamar, preguntarle también a Josep si queréis algo y pedir una canción, y además eso, 977-1570-69, para que nos llaméis,
Juan,
os apuntemos.
Nos pones esa cancioncita que te pedí, tan bonita. Venga, ahí va.
Mi abuela Pancho. fuerza de un sitio. Pero hay que seguir para adelante, buscando la solución. Hacer de la pena un baile, y alegre cantar un son. Y dice, está para ti.
¿Qué tal esta canción? Lo que es para ti nadie te lo quita, eso seguro. ¿Quién me llama?
Hola.
¿Quién llama?
Pili.
¿Qué dice Pili? Pues ¿la nada. Pili también vivía por ahí o no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Claro.
¿Te ha gustado lo que estás contando este señor?
Es que he llegado tarde. Ah. He ido a comprar y he llegado un poco tarde. Pero sí que me gusta, sí.
Sí, pues está hablando de esa colonia, de los Renfe. Tu padre era de la Renfe, ¿no?
Mi padre, no, no, no.
¿Ah, no?
Bueno, trabajó para la Renfe, limpiaba trenes.
Ah, limpiaba trenes.
Limpiaban trenes todos.
Bueno, pues contratado de Renfe, ya está.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Limpiaba los trenes por la noche, toda la familia.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué quieres decirme, Pili?
Pues nada, que llego tarde. No sé qué se llama el señor José, pero no sé más. Porque he llegado, ya ha empezado el programa.
¿Tú te acuerdas de su... Seguramente que te acordarás porque ha vivido mucho tiempo en Comarruga su madre. Pilar.
Dime.
Ya sé que tú te llamas Pili, yo también. Y estoy hablando de que la madre de Yuset también se llamaba Pili, que era muy amiga de mi madre. Y paseaban juntas. Seguramente no, lo mismo te acuerdas de ella, pero...
Por el nombre,
ha vivido mucho tiempo en Comarruga.
A lo mejor por el apellido.
En la actualidad, los edificios están muy degradados, supongo que la gente que ha pasado por allí o ha paseado, porque se da la circunstancia que Renfe segregó a Adif la propiedad.
Sí.
Y Adif básicamente no hace nada para mantenerlos.
Sí. A ver, son
72 pisos, básicamente, los que hay.
Sí.
En la actualidad hay pisos que aún vive algún ex ferroviario jubilado.
Sí.
Algunos lo tienen alquilado, que pues bueno, la gente que le pueden alquilarlo, antes los alquilaban.
Ajá.
Y hay muchos que están, algún cerrado, y algunos están ocupados ilegalmente. Esta es la situación.
Sí.
Entonces el barrio se ha degradado mucho.
El marido de mi prima,
este sentido,
no sé si te acordarás tú del tiempo.
Porque al no funcionar las cosas, ni se limpian muchas veces las calles.
Sí.
Se tuvieron de derruir todos los corrales porque allí había de todo. Desde plantaciones de María, vertederos de hierros y maderas, etcétera, con un peligro para los niños, etcétera, ¿no? Y esta es la situación. Porque, claro, por un lado... el ayuntamiento no puede recepcionarlo porque al DIF nos lo dejan condiciones. Claro. Entonces, claro, el objetivo de nuestra asociación justamente es este, la preservación y que vean que hay unas personas que queremos que se mantengan, ¿no?
Que sí.
Y por eso queremos que se declare bien de cultural de interés local. Porque así al menos estaría protegido.
Tiene años,
cosa
y años.
Que nuestro objetivo es este.
Es que ahí estaban, habían y, colegios, bueno, eran los colegios de Comarruga, estaban
voluntarios...
ahí.
Esperi, que està dient una cosa la nena. Escolti la nena que està parlant.
Ho sento.
És que,
no ho sé, diu que, dice que no lo oye.
I vamos a los colegios. Los colegios estaban ahí.
No oye.
No oyes?
¿Me
oye? Sí, nosotros sí te oímos, es Josep el que no el que no oye.
Nosotros íbamos a los colegios ahí.
Sí, dice que ya le oyes.
Sí, sí.
Que iban a
ahí,
sí.
Hasta quinto de GB.
Sí, sí.
Párvulos y guardería estaban ahí.
Y guardería, mi hijo ha estado en la guardería esta, sí.
Sí. Hasta quinto de GB, luego hemos dicho, pasábamos a Pau Casals, aquí al Vendrell.
Sí, hasta el 1983 estuvo en funcionamiento la escuela, sí.
Luego pasaron al albergue a San Salvador.
Exacto, sí.
Sí, y inclusive el médico venía los jueves ahí.
Exacto. El doctor Farré hacía consulta, sí, ¿no?
Exactamente.
Y practicante también.
Sí,
estaba la señora Paquita.
La señora Paquita, sí.
Era mi tía.
Era tu tía.
Era la señora Paquita, era su tía.
Mi tía, sí.
Vaya, qué pequeño es el mundo.
Sí, mi tía era ferroviaria y era la persona que se cuidaba de limpiar los dormitorios de los agentes, los maquinistas, etcétera, ¿no?
Que estaba allí donde vivía Montaño.
Sí, y en sus ratos libres era la que ponía inyecciones por las quejas.
Sí, mira, pues también.
Hasta que pasó lo que pasó.
Bueno, pues sí, claro.
Bueno, Pilar.
Bueno, muchísimas gracias por llamar.
Pilar, tienes el regalo, que no lo he bajado, tienes que pasarlo a buscar a hacer...
Hoy ha sido la última vez que le he dicho a su nieto que me subiera, que me hiciera el favor.
Bueno, pues,
yo.
Ya lo tienes allí, no se estropea.
Cuando quieras lo recoges.
Cuando quieras ya lo recoges. Yo recuerdo que tenéis ese regalo.
Ha crecido el cerdo.
Sí.
Bueno, pues tienes el número 23 de nuestro concurso.
Pues muy bien.
Muchas gracias por llamar.
Gracias,
mira,
por llamar.
Entre tú y este señor nos habéis dado un poquito de historia más, ¿ves?
Bueno. Es que hay mucha historia allí, ¿eh?
Sí.
Hay mucha historia.
Sí.
Venga.
Adiós, guapa.
Adiós,
y gracias
adiós,
por
adiós,
llamar.
Adiós,
Juan, ¿tenemos llamada? No, pues síganos contando un poquito yo.
Bueno,
las actividades de ahora.
Sí.
977-1570-69. Podéis llamar, ¿eh? Normalmente tenemos muchas. Yo ya sé que cuando tenemos un invitado no quieren cortarlo. Pero también es bueno que llames y él ya se parará. Ya se parará.
Y también le podéis preguntar cosas.
Bueno, sí. Pues
quisiera ahora también explicar un poco cómo el ferrocarril fue el inicio de Comarruga. Lógicamente las aguas ya estaban, ¿no?, de toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero empezaron pues a poner el primer balneario en 1892 y posteriormente pues fueron construyendo los otros, ¿no? El concesionario del restaurante de la estación, Trilla se llamaba, tenía tres nietos, entre los cuales habían los famosos llamados hermanos Trillas, que los hermanos Trillas eran cinco, tres niños y dos niñas. El Andrés Trillas fue uno de los, básicamente, el pionero de la construcción de Comarruga. Este señor, bueno, no contaré la historia, pues se fue a América a hacer las Américas y se trajo un buen dinerito de Argentina. Y con este dinerito, pues, construyó
el Brisamar,
etcétera, ¿no? Básicamente fue esto, ¿no? Luego, posteriormente, se fueron construyendo otras urbanizaciones hasta la situación actual, ¿no?
Pero la colonia de San Vicente ha sido, cuando empezó Comarruga, era mucho más importante que Comarruga porque es allí donde estaba todo.
Sí.
Estaban los colegios, estaba la iglesia, iba al médico, era lo más importante. Las fiestas eran unas fiestas estupendas que se hacían allí, que iba un montón de gente.
Sí, básicamente, pues claro, al ser una colonia de personas de diferentes puntos de España, tenían una cosa muy en común, que era que adoptaron el aspecto cultural de Cataluña. Allí se hacían los pavenets, como aquí en Vendrell. Se hacían, se bailaban.
No, la gente nos adaptábamos muy bien a todo.
No, se bailaban sardanas. En fin, había una camaradería, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Porque hay un edificio que nosotros le llamamos el local. Es un edificio donde fue construido por los propios ferroviarios. Y allí se celebraban pues todo el baile, teatro, había unos bares, había la fiesta mayor. Bueno, era el punto social por excelencia, ¿no? E incluso había un piano que lo tenemos, pero está bastante destrozado con el paso de los años, que se dice que fue donado por Pau Casals. Lo que pasa es que no tenemos la certificación exacta. Pero en aquella época podría ser posible, porque que una colonia ferroviaria tuviera un piano no era muy normal. Muy normal, ¿no? Y lo tenemos, lo que pasa es que está muy muy destrozado.
Pues nada, como lo del órgano de Vendrell.
Exactamente. Hay que buscar recursos sí. Para poder... Hombre, y quizá buscar también una... Esta para saber si en verdad es así, porque eso tendría un valor.
Ya pues, que mañana me he oído que viene la Silvia Vaquero.
No, el miércoles que viene. Nada más hacemos los miércoles programa.
Pues sí, pueden hablar del tema.
ya se lo recordaremos.
Viene por otros temas.
Hay una anécdota muy curiosa en la construcción del edificio, este local y las plazas que están al lado, que resulta que el cemento de las plazas fue donado por una compañía que se llama Unilan, en Garraf. Resulta que un tren proveniente de Tarragona, bueno, o hacia Tarragona, desde Garraf hacia el puerto de Tarragona, descarriló justamente en San Vicente. Y fue un fallo humano. Y la compañía, esta Unilan, dijo que si Renfe no castigaba al trabajador que se había equivocado, básicamente fue un cambio de vías, ¿no? Descarrilamiento. Si no lo castigaba, donaba el cemento para los trabajadores que estaban construyendo este local y las plazas.
Mira, que no lo castigaron.
Una anécdota que vale la pena que salga.
Sí,
porque
mira, es bonita,
sí,
es humana.
Dentro de las vicisitudes que ha pasado la colonia, pues hay una positiva, ¿no? Bueno,
aquella época, cuando dice usted que venían de Barcelona, la FedJet de Barcelona, vendrían los trenes de lujo, vendrían unos trenes que no serían ya.
Fíjate.
Pero lo que quiero decir que en aquella época vendrían los vagones, madre mía, sería un espectáculo.
Tenemos alguna foto que nos lo ha traído hoy de los vagones que eran, ¿no? Los vagones eran de lujo, lógicamente. Porque son las personas que se podían desplazar.
Permitir venir. Los demás vendrían a caballo.
Y lo recibían en la tartana, desde la estación. Las llevaban a tomar las aguas al Riuen, ¿no?
Al
balneario, ¿no?
Al balneario.
Que, pues bueno, era lo que
se estilaba, había entonces, ¿no?
Sí, además, sí. Es que antes, cuando todo eso, venían las familias pudientes y venían con todos los niños, con las chachas, las que atendían.
Claro.
Y se quedaban aquí los 3 meses, las señoras con los niños y las criadas, y el marido se iba
también
a trabajar.
También has de pensar que, por ejemplo, Pau Casals venía de por ahí y venía aquí a San Salvador a descansar en aquella época. Roca, o sea que ha tenido gente muy importante, como Arruga y San Salvador. Pues hace poco estábamos hablando del turismo, que en redes sociales ahora sale mucho el turismo de Comarruga y lo están enseñando, y es que yo siempre lo digo, los kilómetros que tenemos de playa maravillosa, yo no la he visto en ninguna parte y viajo bastante,
pero
la hay,
pero no
hay
solo buenas por la playa, playas, pero es por la edificación.
Todo en sí, Comarruga, San Salvador, Calafell, incluso yendo para Tarragona, Rodas, Francàs, todas esas playas son un espectáculo de playas, dignas de que vengan a verlas.
Sí, sí.
Y aquí con lo de las aguas y todo eso, y el Cine Teatro Brisamar, que la verdad es que ha acogido a un montón de personalidades del mundo de la farándula.
Claro.
Y la piscina que había tan bonita.
Fue la segunda piscina de toda la provincia de Tarragona cubierta.
Imagínate, la segunda piscina de toda
y Tarragona. Y en el Tabarís, el recinto del Tabarís, pues venían artistas de primera. Luis Aguilé, Joan Manuel Serrat, la Montserrat Caballé, he visto, he oído muchas veces a estas personas allí cantar.
Sí.
Ahora que recuerde, ¿eh?
Sí.
No, es que era y sigue siendo un bueno, ahora hay que hacer otras cosas. Bueno, ya se está procurando, y lo que quiero decir es que nuestras playas siguen siendo magníficas.
Sí.
Las nuestras playas son...
Es una envidia.
Claro. Es una envidia de medio España. Porque ni han molt maques, también.
Sí, pero...
He estado en Benidorm y hace poco, pero... y es bonito. Pero yo nomás veo edificios.
Pero nomás edificios. No hablamos de playas. Ahora hablamos de playas con la estructura que tiene Comarruga de
exactamente,
de
por eso te digo.
Y que es muy familiar, porque vienen la gente con niños, no está lleno de discotecas, no
sí, otro tipo
a la
de
hora que tiene que...
Por eso hablamos del turismo, sí. que tú vas a otras playas, a Benidorm, y dices, pues si yo veo Nueva York aquí, no veo vida, veo mucha gente, pero no veo esto. El turismo.
Ahora la temporada se está alargando un poquito, pero este tipo de turismo, claro, pues en invierno no viene mucho, ¿no?
Bueno, pero ahora esto del ahora incenso ya también lo arreglará un poquito.
Se ha alargado un poquito la campaña.
Ahora hemos tenido muy parado, ya poco a poco.
Y explícanos solo un poquito de cómo enseñáis ahora y los horarios o los días que se enseña la colonia.
Sí, tenemos varias visitas guiadas cada año, durante el año hacemos unas 12, y las publicitamos a través de la Oficina de Turismo de Comarruga. En la actualidad empezamos ya las visitas el próximo trimestre, el 1 de marzo, tenemos la primera, luego en abril, mayo, y continuará hasta octubre o noviembre. Prácticamente... cada mes hay una, y se publicitan, ya lo digo, a través de la Oficina de Turismo, o también a través de nuestro correo electrónico, que es coloniaferroviaria@gmail.com. Así de simple, ¿no?
Pues...
Son gratuitas, hasta un máximo de 25 personas, y son horarios, pues por la hora, en invierno por la mañana, y en verano pues por la
más tarde,
¿no?
Pues ya lo sabéis, que es que además de que es gratis, es conocer un poco más toda la historia de la gente que vive aquí, de los que vengan de vacaciones, que sepan la historia, y todo esto es importantísimo e interesante de conocer, así que os esperamos.
Pues vamos a poner otra musiquita. No te oigo. Una sevillana, venga, una sevillana. Pues mientras busca la sevillana, diré, si no llamas al 977-1570-69, no tendrás la invitación para dos personas a la feria. Esa feria que organiza la Casa Cultural García Lorca. Pero el regalo, ¿quién lo da? Pues... el Rocío, el Bar Rocío. El Bar Rocío ya sabéis que tiene que tiene cosas preciosas. Y también mientras me busca la canción, voy a decir lo que tenemos. ¿Lo he dicho ya o no? No, lo creo que lo haya dicho. Lo que tenemos preparado para este mes de esto, pero si lo he dicho lo voy a decir otra
para
vez.
Para este mes de febrero.
De febrero.
Y un poco de marzo.
Así que, actividades previstas para el mes de marzo, pero que empezará el Día de Andalucía, nuestro día, el día que se celebra el 28 de febrero. ¿Qué hacemos el 28 de febrero? El 28 de febrero el vino de honor. La gente, ya sabéis que los socios totalmente invitados. También algunos amigos vendrán de las casas culturales invitadas, de otras casas invitados. Tendremos música, se canta, ya sabéis, el himno de aquí, de nuestro pueblo, de Alvendrell, y también el himno de Andalucía.
El de Andalucía, claro.
Esto será el 28 a las 7:30 de la tarde, cae en viernes. También será el día de los carnavales, pero ya sabéis, podéis ir primero a un lado y luego a otro. El 2 de marzo será el festival musical. Y el festival musical, ya sabéis que actúan todos los coros, arte, danzas, ballet. Tenemos de todo. Nosotros tenemos todos los estilos.
Hasta castañuelas.
Tenemos de todos los estilos. Tenemos castañuelas, tenemos las dos profesoras, Ana Pastor y Rebeca Jala. Estas tienen, bueno, una actividad de me parece que son unos 15 o 20 grupos en total. Desde la edad de 3 o 4 años hasta los 75.
Hay muchos, hasta los 70
tengo yo,
y muchos.
Que tengo yo. Bueno, pues eso será, como he dicho, el 2 de marzo. El 15 de marzo, el ganador del Cante de las Minas del año pasado, del año 2024, será el que venga aquí a cantar la noche del Cante. Y eso ya os lo diremos exactamente.
Lo iremos anunciando poco a poco.
Así es. Bueno, pues luego tenemos el 23 de marzo, será la comida de hermandad. Esa comida ya también os la iremos dando ya al menú. Todo esto quizá a partir del miércoles ya lo sabremos. El menú, el precio y a dónde os podéis apuntar, que siempre es en las oficinas de nuestra casa, Casa Cultural García Lorca, de lunes a viernes y...
De 5 a 8.
De 5 a 8 de la tarde. Así que bueno, pues todo eso os he dicho. Ponme una música, Juan.
Al menos dame una sevillana, amor.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Para que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Que está lleno de lunares. Que está lleno de lunares. Un pecho hecho a medida. Que está lleno de lunares. Le queda bien pegadito. Pero suelto los volantes. Pero suelto los volantes. Le queda bien pegadito. Le sale el novio a pared. Que está loca conmigo. Y yo loco por besarte. Me quita el sentido.
casa. Me vale con una noche para saber que te quiero. Para saber que te quiero. Me vale con una noche para saber que te quiero. Voy a llevarte conmigo, viajar por el mundo entero. Viajar por el mundo entero. Voy a llevarte conmigo a 3 metros sobre el cielo. Nunca canté sevillana, pero por ti voy a hacerlo. Me quité el sentido.
Minutito. Hola, pues venga, una sevillana. Muy bien, pues...
Todavía os da tiempo a llamarnos, ¿eh? 977-15-70-69 y preguntarle algo a Josep de estas cosas, de los pabellones de Renfe. Y además llamar y os damos un numerito para que os toque. Si no os llamáis, pues nos puede tocar.
Como ya lo hemos dicho todo, ya sabéis que en la casa todavía podéis apuntaros para todo, para sevillanas, para flamenco, para danza con castañuelas, podéis preguntaros para ballet, que hay una profesora magnífica, la Rebeca Jala. Y que tiene 2 niñas, una de ellas la hemos tenido aquí porque ha estado hasta en China, es una profesional como la copa de un pino de ballet. Sí, bueno, pues tenéis que también la Ana Pastor, que tiene flamenco, niñas mayores, sevillanas, y ahora va a hacer una es como ¿cómo se llama? Es un máster de esto intensivo,
sí, sí,
de sevillanas para la gente que sabe un poco y quiere, pues la voy a practicar un mes para poder estar en la feria ya muy sueltecita. Pues ya sabéis, podéis apuntaros ese mes los martes. Cada martes darás una hora de clase para las que sepan, pero para que puedan practicarlo un poco más y no lo tengan olvidado.
Bueno, pues Josep, ¿nos puedes contar un poquito más para despedirte?
Ahora se me ocurre una anécdota que resulta que a raíz que había muchos eucaliptos, siempre los árboles estorban, ¿no? En todos los sitios siempre hay un árbol que para pasar una carretera, etc. Y resulta que son árboles centenarios. Y una vez iban cortando algún eucalipto hasta que llegó delante de un pabellón y una señora dice: si cortan este árbol, yo me encadeno a él y no lo van a cortar. Y lo hizo. Cogió una cadena y se abrazó al árbol, un árbol que ella sola, pues bueno, no lo podemos coger entre 4 personas, a lo mejor no cogemos, se encadenó al árbol y este eucalipto
aún sigue.
El del lado suyo hace unos meses que ha caído. Vino un vendaval de estos,
sí,
y
que se murió.
Y sí, estaban secos ya, porque todos los árboles también tienen su vida, ¿no?
Su vida,
sí.
Como las personas.
Pero bueno, hablo que son centenarios.
Claro,
¿no?
Claro.
Centenarios, ¿no?
Pues muchas gracias por haber venido, por explicarnos estas cosas tan interesantes, y te dejamos que te despidas del público, del público que nos oye.
De la gente que nos está escuchando, él se va a despedir, y luego yo despediré también, y si nos da tiempo pondremos una
canción que elija
también.
Sí, por mi parte muchas gracias por haberme recibido, es un programa muy ameno, ha pasado muy rápido. Y convido a todos los oyentes y a ustedes, si quieren venir a la próxima visita guiada, o cualquiera que quieran venir, pues descubrirán muchas más cosas que yo les he contado hoy, porque es un equipo que formamos y hay muchas personas que explican pues historia,
sí,
otras
sí.
Nos dividimos en especialidades, ¿no? Y pues bueno, pueden contar muchas más cosas que las que yo puedo en este momento contar.
Pues muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias por venir,
Juan,
te lo agradecemos de verdad.
Te quiero.
Y nos despedimos. Ya sabéis, como os digo siempre, que paséis por la vida sonriendo, que no sabéis nunca quién se puede enamorar de vuestra sonrisa.
Y una servidora, hasta la semana que viene,
que os dejo con música. ¡Sed felices!
Lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá, del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. De la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, me gustó da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. De lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.